Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Varias claves del día. La primera, Ciudadanos y Vox cargan contra PP y PSOE por haber acordado la renovación de 4 órganos constitucionales en apenas 24 horas. Hablan de reparto de sillones en ese pacto para actualizar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Tanto socialistas como populares seguirán negociando para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Segunda, Pere Aragonés acusa al Tribunal de Cuentas de buscar venganza e intentar arruinar a las familias de los encausados. La Generalitat va a recurrir la decisión de este órgano de rechazar los avales públicos presentados por el Gobierno para afrontar la fianza. Ya sabes, aquel uso irregular de los fondos para el procés. La instructora del Tribunal de Cuentas no permite que el ICO catalán avale esas multas con dinero público. Tercera, el volcán de La Palma. El buque cisterna que apoyará las tareas para suministrar agua a los cultivos ubicados en zonas afectadas ha atracado en el puerto de Tazacorte. Se espera que entre en funcionamiento dentro de unos días una vez se instalen las 2 desaladoras portátiles. Hoy, además, han tenido que ser desalojadas otras 300 personas ante el avance de la lava. Las 2 coladas, eso sí, parece que pierden fuerza. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del PEVOLCA.
Están perdiendo capacidad de moverse sobre el territorio. La del SPAR, una estructura con bastante volumen y es una estructura, por tanto, que es difícil de mover. El de el campo de fútbol de La Laguna, esta noche ha tenido bastante fluidez, pero le está pasando exactamente lo mismo que a la colada más al sur, es decir, que está perdiendo velocidad.
Y cuarta, muere un bebé que había nacido en una patera que se dirigía a Gran Canaria. La madre y su otro hijo recién nacido eran gemelos. Han tenido que ser evacuados en helicóptero y después trasladados al hospital. Solo hoy, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 300 migrantes a bordo de 5 embarcaciones en aguas próximas a Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
7 de la mañana, el día ya ha empezado para Eva. Es agricultora en Villanueva de Bogas, un pueblecito de Toledo. El sol ha empezado a salir y ya se escucha la maquinaria para recoger la cosecha. En total son 3 los empleados que tiene para recoger la aceituna. Un trabajo metódico y cuidadoso con cada uno de los pasos del proceso de producción. Es fundamental sacar una aceituna de calidad.
Recogemos esa aceituna con un vibrador y con un paraguas, lo que quiere decir que con un par de personas se puede salvar, sacar la cosecha adelante. Después de eso procedemos a podas. Después de esa poda hay que ver 2 cosas, si hay barrenillo, que es una plaga que tiene la poda, y si el olivo puede tener tuberculosis. Entonces, en el caso de haber tuberculosis, se trata la oliva directamente después.
La cosecha está recogida y revisada para evitar cualquier tipo de plaga, como has escuchado a Eva, ya preparada. Se empaqueta y llega así a su próximo destino.
En mi caso personal, pues va a la cooperativa, como en el de muchos otros, y nosotros en nuestra cooperativa, a la que pertenecemos, que está en Tembleque, en esa misma cooperativa se transforma en aceite y vendemos, envasamos y vendemos también allí nuestro producto.
Se puede vender en la cooperativa o también se mandan a empresas que distribuyen el aceite y otros muchos alimentos. Hay personas como Alex, encargadas de introducir en grandes camiones los productos que van llegando al almacén.
Pues nosotros en primero estamos en el manipulado del alimento, estamos preparando cada caja que los chicos estos de la llevan y pues estamos organizando cada cosa y cuando llegue el producto ya ayudamos a descargar y eso.
Una vez cargado, el camión coge cartera y manta y pone rumbo a su destino. Ese destino suelen ser los grandes mercados o supermercados de grandes dimensiones. En estos lugares es constante la reposición de productos. Nos explica Aurelio, todo está medido al milímetro para que cuando lleguemos a comprar no falte de nada.
Se trabaja con los proveedores en una cosa que llamamos el flujo tenso, es decir, lo que se está vendiendo en este momento va generando información para hacer inmediatamente los pedidos a los proveedores que a su vez los pasan a las plataformas y en cuestión de horas o de incluso de un día acaban estando en la tienda nuevamente.
También los proveedores nutren a los bares y restaurantes que necesitan cubrir las demandas. Claro, Nacho es hostelero en Valencia. Nos cuenta que antes hacían pedidos por semanas, pero ahora es más común hacer compras diarias para los productos más frescos.
Pues compramos al día. Hoy en día tienes reparto de pescado 5 o 6 días a la semana. Tienes reparto de todo prácticamente todos los días. Entonces nosotros no hacemos grandes acopios de comida. O sea, nosotros vamos un poco pues sobre la marcha gastando. O sea, sí que es verdad, pues de producto de verdura y eso, pues sí que puedes tener algo más, pero lo que es carnes, pescados y luego pues ya productos no frescos, no perecederos, eso sí que puedes hacer un poco más de acopio.
Eva, Alex, Aurelio, Nacho son algunos de los eslabones que forman parte de la cadena alimentaria y que hacen posible que podamos comprar alimentos en tiendas y supermercados cercanos a nuestras casas. Sin embargo, durante todo este proceso se pierden por el camino muchos kilos de comida que son desperdiciados. El gobierno ha impulsado la primera ley contra el desperdicio alimentario. Hoy te quiero hablar de esta norma, de su contenido y de cómo nos puede afectar que salga adelante. La realidad es que en toda cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, la cantidad de alimentos que se desperdician es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Para que te hagas una idea, durante 2020, cada español, de media, habríamos tirado alrededor de 31 kilos de comida a la basura. Necane Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Con esta medida se calcula que en los hogares españoles se han desperdiciado más de 1.300 kilos de alimentos. Datos preocupantes, sobre todo porque 8 de cada 10 familias tiran comida a la basura porque no están en buen estado o no tienen un aspecto óptimo para el consumo. Frutas, verduras o pan fresco son los productos más desechados, que representan el 48% del volumen de desperdicios. A nivel global, la pérdida de alimentos está valorada en 400.000 millones de dólares anuales, una cifra similar al PIB que tienen países como Austria.
Como te digo, esta ley va dirigida a todos los agentes que forman parte de la cadena alimentaria. Todos ellos deberán disponer de instalaciones adecuadas para minimizar las pérdidas en la manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos. Además, en bares y restaurantes tendrán la obligación de facilitar una bolsa o tupper para que el cliente pueda llevarse la comida. Algo que ya se hace cada vez más ahora, ¿eh? Nacho es dueño del restaurante Caimus en Valencia.
La verdad que sí que es una práctica habitual en los restaurantes. Y normalmente, a ver, con la comida no, seamos realistas. Lo que se suelen llevar casi siempre es el arroz. Cuando piden arroces y tal, que sí que sobra, porque ponemos una cantidad buena, pues al final si sobra sí que hay gente que pide la comida para llevar. Y lo que nosotros tenemos aquí son unos tapes no reutilizables, son unos tapes que ellos se llevan y se los llevan ya con el arroz que les ha sobrado.
Yo soy uno de esos, de los del arroz, sin duda. Nacho reconoce que entre lo que se llevan sus clientes y lo que después es reutilizado, es imposible que pueda sobrar en su restaurante cantidad importante de comida.
En un restaurante a la carta, lo normal es que sobre poca comida o que se tire poca comida. Nosotros, por ejemplo, pues hombre, aquí puede sobrar pues comida del personal, pero se la suele llevar el personal. O sea, muchas veces en los restaurantes, pues la comida que está un poco así regular o que tal, pues no se tira o se aprovecha haciendo alguna otra preparación.
El gobierno obligará a que existan promociones específicas de venta de productos que tengan próxima la fecha de caducidad. La norma también afectará a los supermercados con una superficie por encima de los 400 metros cuadrados que deberán contar con un espacio en el que se expongan productos considerados feos o imperfectos. También deben incentivar la venta de alimentos de temporada, a granel. Una medida que puede suponer pérdida de espacio y, por lo tanto, de dinero para las compañías. Aurelio del Pino es presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
Aquí la clave o el éxito de la gestión está en la rotación. Es decir, cuanto menos tiempo pase en el lineal un producto, es decir, cuanto mayor rotación haya, más rentabilidad se le saca al espacio, los alquileres son muy caros y por lo tanto lo que hace falta es que la explotación del centro en sí misma sea la más eficiente posible. Los espacios son escasos y hace falta que los productos pasen muy rápido por las estanterías.
El doctor Alfonso Carrascosa es científico del CSIC y experto en seguridad alimentaria. Alfonso, profesor, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Es seguro consumir o comprar productos que están a punto de caducar o no sé si recién caducados? Es imposible, pero ¿es seguro comprarlos? ¿Es súper real esa fecha?
Sí. Sí, hasta el extremo de que, pues hace ya unos años, un individuo que se llama todavía, porque Tristan Stewart, fomentó una cosa que se llama friganismo, que eran reuniones masivas de personas que estaban convocadas para comerse alimentos caducados, y lo hizo varias veces, allá por los años pues 2009, 2010, y no les pasaba nada. Entonces llegó a una conclusión equivocada, y es que, bueno, pues él lo que dijo es que eso demostraba que las fechas de caducidad no valían para nada, y la interpretación científica correcta es que tenemos un sistema de seguridad alimentaria tan sumamente bueno que, pues, ocurre que en ocasiones la fecha de caducidad real no es la que se indica en el envase, sino que puede que sea mayor.
Claro.
Pero en cualquier caso es jugar con fuego el andar saltándose este tipo de cuestiones. Y entonces no contempla la ley eso en ningún caso. Habrá que estar más concentrado a la hora de comprar, porque si compras más cerca de la fecha de caducidad de un producto, lógicamente, pues la vida útil del mismo en tu casa es menor, y desde luego yo no aconsejo a nadie que se coma un producto caducado.
Claro, es puro sentido común, pero bueno, también conviene saber que, en fin, que hay un pequeño margen, cuanto menos, sobre todo de cara a la venta en el supermercado. A bote pronto y en general, profesor Carrascosa, ¿qué le parece la ley? Yo recuerdo a mi madre, no digo a mi abuela ya, cómo nos decían eso de que es pecado tirar la comida, y tenían razón.
Sí, hombre, a mí me parece bien, porque la ley, las leyes en general, sabemos que tienen un cierto poder didáctico y, bueno, pues ayudan a concienciarnos un poco de que no debemos tirar alimentos, pero lo cierto es que, por muy bien que lo queramos hacer, siempre algo de alimentos, pues vamos a perder por el camino, ¿no? Y bueno, esta ley, yo entiendo que está bien, que se haga para favorecer un poco eso, que nos preocupemos todos de tirar lo menos posible. Otra cosa distinta, yo pensaba, cuando he sabido de esta ley, es hasta qué punto eso puede beneficiar a países que no tengan comida, ¿no? Porque si solamente se trata de concienciar a nosotros y no hacemos más, pues bueno, pues los países que están subnutridos o que tienen población subnutrida, pues van a seguir subnutridos, porque si no se los podemos mandar los alimentos, etcétera, que no contempla esto para nada la ley, ya, sino que se dirige directamente a concienciarnos, a intentar tirar menos y a intentar aprovechar más los alimentos de los que disponemos. Porque, insisto, disfrutamos en España de un nivel de seguridad alimentaria muy alto, de los más altos del mundo. Entonces, pues en ese sentido no hay por qué preocuparse.
¿Cuántas fases pasa un producto de media, en general, para que se pueda vender durante un tiempo hasta esa caducidad en supermercados?
Bueno, desde el año 92 hubo una directiva europea que ya dijo que había que implementar sistemas, las industrias agroalimentarias, sistemas de autocontrol, que es, bueno, pues a lo largo de toda la cadena alimentaria, pues tener especial cuidado en que aquello no incorpore, a la medida que se hace un alimento, pues riesgos higiénico-sanitarios, ¿no? Riesgos físicos, riesgos químicos, sustancias tóxicas, microbios, etcétera. A partir de ese momento, las empresas tienen programas de control de calidad, porque son las que están obligadas por ley, y es responsabilidad de ellas. Y que haya un nivel de seguridad alimentario tan bueno en España se debe a que las empresas funcionan muy bien. Entonces, después, la administración lo que hace es, de manera aleatoria, pues someter a control alimentos, aleatoriamente, ¿no? Pero la responsabilidad en cualquier caso no es de la administración, es de las empresas. Y cuando se produce una toxinfección alimentaria, pues lo que habitualmente vemos es caer a una empresa, ¿no? Yo me acuerdo de la listeria famosa con la que contaminaron la carne mechada aquella veranos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues al final, claro, la empresa cae y la gente va a la cárcel, porque lógicamente no se puede hacer alimentos de cualquier manera en España.
Claro.
O sea, en otro sitio igual sí, pero aquí en España no.
¿Qué son los alimentos, entre comillas, los alimentos feos?
Los alimentos feos es una buena pregunta porque, a ver, hay un conjunto de características en los alimentos que es lo que llamamos los científicos o la gente que se dedica a ello, las características organolépticas, ¿no? Sabores, olores, aspectos, colores, aromas, que en principio pues tienen poca relación o no una relación directa con el estado higiénico-sanitario del alimento. Entonces, un alimento feo, pues una fruta que tenga un golpe. Esa fruta se puede comer.
Claro, te quitas el cachito abollado,
claro,
lo hemos hecho todos.
Exactamente. La saneas, que es lo que todos hemos hecho alguna vez, cuando en casa una manzana, pues un trocito se ha puesto de un cierto color, porque son tejidos vegetales que están vivos y que desarrollan un metabolismo y que, bueno, ese metabolismo produce esas fealdades, digamos, y vas y te la comes. Y entonces, hombre, si te lo pones más barato, y pues oye, habrá gente que no lo compre, pero habrá gente que que se pueda aficionar a comprarlo, claro, porque como digo, son alimentos seguros. Y eso, si se crea esa cultura, pues yo entiendo que se disminuirá el despilfarro. Se puede disminuir, vaya. Si se crea esa cultura, que no tenemos ahora, porque ahora lo que estamos acostumbrados a ver cuando acudimos a una cadena de distribución alimentaria de gran superficie, pues son alimentos que son todos iguales, todos brillantes, todos son rosaditos, exactamente iguales. Y todos sabemos que cuando, si vas a Castellón, pues pasas por un naranjal y le compras al paisano unas naranjas que son horrorosas, aparentemente.
Y no brillan.
Porque una es de un
claro,
tamaño, otra de otro,
claro.
Pero están riquísimas.
Claro.
Y no, están riquísimas. Claro, pero aquí, pues por el abastecimiento de los mercados, pues funcionamos así. Si recuperamos un poco esa cultura de, hombre, lo feo no es malo, porque es verdad que lo feo no es malo, al menos quiero decir, hombre, depende de grupos de, claro, de alimentos, ¿no? Pero las características organolépticas son las que vienen un poco, vamos a ver así, limitadas por lo que se llama fecha de consumo preferente, que es distinto a fecha de caducidad. Fecha de consumo preferente es pues cuando un alimento tú vas a disfrutar de sus sabores, aromas, olores, de manera óptima. Yo siempre pongo el ejemplo de la magdalena. La magdalena no caduca. Si se pasa la fecha de consumo preferente, puede que tenga menos aroma, que esté más dura, pero tú la mojas en el café con leche y va para adentro y no te va a pasar nada. Ahora, una fecha de caducidad es distinto. La fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual aquel alimento deja de ser inseguro, que significa que puede haber un microbio que haya conseguido una concentración que ya sí sea infectiva.
O que la magdalena tenga moho, entonces sí que hay que tener cuidado.
Sí, claro. Entonces,
entiendo.
Cosas de este tipo, pues conviene tenerlas claras. Y como digo, pues estar tranquilos, porque esta ley en ningún caso nos va a aumentar el riesgo, en ningún caso.
Está claro. Doctor Alfonso Carrascosa, del CSIC, experto en seguridad alimentaria, gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Un saludo.
La ley dice que si los alimentos no son aptos para el consumo humano, se utilizará para piensos o compost para el uso agrario. Y es que el desperdicio de estos alimentos podría estar relacionado con los gases de efecto invernadero también. Maricruz Martín es técnica de educación para la ciudadanía de la ONG Enraiza Derechos.
El desperdicio alimentario global lleva implícitas unas emisiones de gases de efecto invernadero de 3,3 gigatoneladas equivalentes de CO2. Y bueno, se habla de que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer mayor emisión de gases del mundo. Esto representa entre un 8 y un 10% de todas las emisiones globales en el mundo.
Prácticamente, que yo sepa, todos los supermercados, todas las cadenas donan los alimentos que les sobran a organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos para evitar que acaben en la basura, claro.
Tratamos de vender todos los alimentos que compramos y pagamos a nuestros proveedores, pero sin embargo la gestión comercial produce un número de incidencias muy pequeño, como he dicho, inferior al 1%, y ese excedente de alimentos, si siguen estando en buen estado para consumir, tratamos de donárselo a los bancos de alimentos o a las entidades benéficas.
Sin duda, una de las entidades receptora que esta ley propone para esos alimentos es precisamente el Banco de Alimentos. Gemma Escrivá es la directora general del Banco de Alimentos de Madrid. Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Así en términos generales, somos muy derrochadores, cosa que en teoría al Banco de Alimentos, entre comillas, le viene bien, perdóname la frase, pero ¿es verdad que tiramos demasiada comida?
Sí, se desperdicia muchísimo alimento, los datos están ahí, 1.300 millones de kilos, y esa es una realidad. También es verdad que hay un tema educacional, es muy importante, Porque el desperdicio, el 40% del desperdicio depende de decisiones del consumidor, tanto en el hogar como fuera del hogar, ¿no? Y es donde más desperdicio hay. Entonces, tenemos que aprender todos a comprar de una forma mucho más racional, a vigilar los alimentos para que no se pasen la fecha de caducidad y poder consumirlos de una forma apropiada.
Uh-huh. Al Banco de Alimentos, como entidad, en este caso Madrid, pero todos funcionan igual, ¿por dónde les llegan esas donaciones? A mí me consta que las grandes superficies, las grandes marcas que todos tenemos en la cabeza, os dan mucho.
Bueno, las donaciones llegan desde todo lo que es toda la cadena. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos acogidos al programa de frutas y hortalizas de retiradas del CEGA, que está instrumentalizado por el Ministerio de Agricultura. Ahí nos llegan muchísimas frutas y hortalizas de donación, que si no serían excedentes, que se destruirían. Nos llegan de empresas de transformación. O sea, hay empresas que cuando ven que no tienen capacidad comercial para sacar sus productos, nos avisan y nos donan esos alimentos. De ahí, por ejemplo, tenemos muchos derivados lácteos, tenemos algunos platos preparados, tenemos cárnicos. Luego, por ejemplo, estamos con todo estratégicamente en el Banco de Alimentos de Madrid, estamos en Mercamadrid. En Mercamadrid recibimos donaciones de los asentadores de frutas y hortalizas, que hay pues parte del producto que nosotros lo clasificamos y lo volvemos a introducir en la cadena, de las cadenas de distribución, de los centros comerciales, es decir, que también recogemos mermas y los entregamos a las entidades benéficas. Es decir, nosotros estamos trabajando en todas las fases de la cadena, estamos instrumentalizando convenios con empresas, por ejemplo, para recoger alimentos preparados de caterings. Hemos estado la semana pasada, que es un ejemplo muy reciente, en la feria Fruit Attraction, que es una feria muy importante que se realiza en IFEMA, y hemos recogido 27.000 kilos de frutas y hortalizas de excedentes de la feria. Es decir, estamos muy presentes en todo lo que es la cadena para evitar el despilfarro, porque ese es el origen de los bancos. El origen de los bancos y la misión de los bancos es fomentar la economía circular, evitar ese despilfarro o desperdicio de alimentos, recuperar los alimentos que son aptos para el consumo humano y distribuirlos gratuitamente a las entidades benéficas que los hacen llegar a los beneficiarios.
¿Qué os parece esta ley? La ley que va a salir precisamente sobre esa distribución alimentaria.
Bueno, pues es una ley que está alineada con la misión de los bancos de alimentos. Es una ley que creemos que, bien instrumentalizada, puede favorecer muchísimo a la misión de los bancos y puede evitar muchísimo el despilfarro y el desperdicio. Y lo que tendremos que ver es cómo se articula y cómo todos los actores que estamos ahí podemos coordinarnos para evitar ese desperdicio y ese despilfarro. También es verdad que hay veces que no es tan fácil recuperar los alimentos por problemas logísticos, porque no puedes romper cadena de frío, porque tienes que entregar los alimentos con una normativa,
claro, lógico,
una seguridad alimentaria, es decir,
instrumentalizar, no todo vale,
la ley,
claro,
que no. Efectivamente, o sea, nosotros siempre decimos que luchamos contra el despilfarro, pero que nosotros no somos digamos, un punto limpio amable. Uh-huh. Es decir, las donaciones tienen que llegar con un tiempo suficiente de antelación para que nosotros podamos instrumentalizar, revisar que todo está conforme, que todos los productos están en perfectas condiciones para poder distribuirlo a las entidades benéficas y que las entidades benéficas los distribuyan a los beneficiarios. Claro, todo eso lleva un tiempo.
Así a bote pronto, Gemma. Claro, la pregunta es una regla de tres matemática, pero no sé si se puede plantear, ¿eh? Con 1.300 millones de kilos de comida que has mencionado, ¿a cuánta gente se podría ayudar?
Bueno, desde luego a toda la población que está ahora mismo en riesgo de exclusión y pobreza en España. Pero es que no son unos datos, 1.300 millones ya. No son unos datos tan claros. Es decir, actualmente el 40% del desperdicio viene de decisiones del consumidor. Mucho desperdicio se hace en el hogar, en frutas y hortalizas y en productos derivados lácteos, en productos preparados, es decir, en desperdicio, que se considera desperdicio, pues que no te quieres comer todo el plato y lo tiras a la basura. O sea, ¿cómo puedes recuperar esos alimentos?
No, eso no. Pero cuando tienes una carne en casa y no la haces y la tienes que acabar tirando, eso es un error tuyo.
No, no, claro, por supuesto. Lo
tuyo
que,
mío, quiero decir.
Sí, no, es un error de todos. Lo que es muy importante es concienciar. Es concienciar, hacer una compra racional, ver que los alimentos no caducan, comer lo que a lo mejor no te apetece en ese momento, pero ves que va a caducar y te lo tienes que comer. Es decir, ser un poquito más exigentes para que esos alimentos se consuman.
Claro.
Pero evidentemente 1.300 millones de kilos nos sacarían a todos de muchísimos apuros.
Y la última. La semana pasada me consta que la reina doña Sofía estuvo visita periódicamente todos los bancos de alimentos de toda España, no para la señora. Pero especialmente en esta temporada se nota mucho que tenéis más demanda, que efectivamente ha aumentado esa pobreza, Gemma.
Hombre, ha aumentado mucho. A raíz del COVID, nosotros en el Banco de Alimentos de Madrid, mira, cerramos el 2019 con 130.000 personas facilitando una comida diaria. En mayo, finales de mayo, estábamos en 230.000 durante el confinamiento, que fue muy duro, y cerramos el año con 186.000 personas. Estamos en las mismas cifras. La cifra no baja e incluso ha subido un poquito. Entonces, todas las acciones y todas las personas que puedan ayudarnos para dar visibilidad a la labor del banco son más que bienvenidas. De todas formas, comentar que la Fundación Reina Sofía lleva colaborando con los bancos de alimentos desde hace muchísimos años.
Sí.
Ha dotado de infraestructura a los bancos, por ejemplo, cámaras de frío para mantener bien todo lo que son frutas y hortalizas y todos los productos refrigerados. Ha dotado de vehículos, de herramientas y también ha hecho campañas específicas, por ejemplo, nosotros los productos infantiles son muy caros y muy difíciles de conseguir, pues, y atendemos a una población de lactantes importante, pues también campañas específicas para conseguir ese tipo de alimentos que difícilmente te llegan a través de donación.
Qué bien. Gemma Escrivá, directora general del Banco de Alimentos de Madrid. Gracias por la asesoría, Gemma.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches.
Hasta luego.
El dato es decisivo. Cada año tiramos en España 1.300 millones de kilos de comida a la basura. El gobierno quiere atajar el problema. Hoy te hemos explicado cómo pretende hacerlo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Multiópticas.
Sí, estamos en la Semana Mundial de la Salud Visual y estamos reflexionando sobre nuestro consumo de pantallas. Bueno, de hecho, 6 de cada 10 españoles han notado molestias oculares durante los pasados meses. Claro, la pregunta es clara. Bueno, ¿nos pasamos demasiado tiempo mirándolas? Afirmativo. Sí, hay que limitar su uso y mejorarlo utilizando unas gafas MO de multiópticas con filtro azul, fruto de la investigación en protección más avanzada. Pide MO en tu óptica de multiópticas o en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser MO.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Congreso ha convalidado hace un par de horas el Real Decreto Ley que incluye el plan de choque del Gobierno para abaratar la factura de la luz.
Presentes 184 más 161 votos emitidos telemáticamente, sí 97 más 85 votos emitidos telemáticamente, no 83 más 67 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 4 más 9 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Lo hace tal como está, no será tramitado como proyecto de ley, a pesar de que la propia vicepresidenta Rivera haya reconocido que hay que introducir cambios porque las estimaciones que hicieron hace un mes se han quedado cortas. Están desfasadas.
En las próximas semanas esperamos poder completarlo con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social.
¿Te acuerdas aquello que dijo Sánchez de terminaremos el año con el precio igual que en el 18? Pues va a ser que no. Habrá que esperar unos días para ver cómo cambia el texto en lo que se refiere a la minoración de ingresos de las eléctricas, ese tijeretazo a los beneficios que las ha puesto en pie de guerra. La vicepresidenta lleva días reuniéndose con las compañías, pidiéndoles que intenten no revisar al alza sus precios. En el último año, la factura de la luz se ha disparado un 44%, en los hogares. Es un dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que confirma que buena parte de la culpa de que la inflación esté ya en el 4% es la energía. Es una espiral que gira sobre sí misma, a la que es difícil ponerle freno, desde luego. Solo hay que ir tomando nota de los precios diarios que arroja el mercado mayorista, donde se fijan estos precios. Mañana viernes tendremos el segundo registro más alto de la historia, 231 euros de media por megavatio hora. Si lo comparamos con lo que se pagaba hace justo un año, la diferencia es abismal. Se ha encarecido casi un 500%. Se ha multiplicado por 5, ¿eh? El 15 de octubre de 2020 el precio no llegaba a los 40 euros. Este encarecimiento lo notamos en hogares y también lo notan las empresas. Claro, las industrias soportan el aumento del precio no solo de la energía, sino también de las materias primas y del transporte. Es la tormenta perfecta para que los empresarios le pongan peros a la recuperación. Hoy se ha presentado el estudio de clima empresarial de la Cámara de Comercio. En general, son optimistas con la reactivación, aunque perciben sombras. A la subida constante de la inflación se suma el aumento de los costes laborales. Y otro dato interesante y preocupante, 6 de cada 10 empresas admiten que no conocen la letra pequeña de los fondos europeos. Esa es otra. Solo 3 de cada 10 están convencidas de que los van a solicitar. Jueves 14 de octubre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la OPA sobre Naturgy, llevamos mucho tiempo hablando de ello, solo convence a un 10% de los accionistas.
Efectivamente, aún con ese 10% han dicho los australianos que sí, que se quedan y que van a pedir un representante en el Consejo de Administración. Varias reflexiones, Ángel, sobre esta operación. Uno, hay un 90% de accionistas de la compañía que creen que vale más. Dos, el refuerzo de Criteria como principal accionista institucional ha dado tranquilidad a esos minoritarios españoles que, pese a los males del infierno, la subida del gas, el decretazo, el gobierno, la intervención del mercado, bueno, pues apuestan por el equipo directivo. Y tres, en último lugar, hay que estar pendientes de que los accionistas como CVC, GIP y a los australianos, pues que no se concierten, porque esto estaría mal, está ya tipificado. Si quieren mandar una oferta y si quieren mandar en la compañía, tendrían que lanzar una OPA por todo el capital, unos 25.000 millones de euros.
Caramba,
así cobramos todos.
La venta de coches nuevos cayó un 16% en septiembre, mientras que el renting aumentó un 34%. ¿Qué lectura?
Y hablamos del sector automovilístico, que es muy importante en nuestro país. Estas cifras corroboran ese cambio de modelo hacia el pago por uso en la movilidad, debido, entre otras causas, a esos cambios en el modo de vida, a que la gasolina y el gasoil están carísimos, lo acabas de contar tú hace un minuto, y a que la gente no sabe qué coche comprar. Los eléctricos solo sirven para las ciudades, los de gasolina y gasóleo están atiborrados en puestos. Y además está esta cosa woke, que a ti tanto te gusta, de explicarle a la gente joven que conducir tu coche matar árboles.
Ya, bueno, sí, es una manera de explicarlo. Oye, el Congreso...
Seguro que nos han entendido.
Seguro. El Congreso ha votado la prórroga de los ERTE y ayudas para los autónomos.
Sí.
Bueno, ayudas para los autónomos, pero luego viene el chiste, ¿no?
Lo vamos a contar. Sí, lo de las ayudas se esperaba, está bien, cobertura hasta febrero, algo más de 250.000 trabajadores en ERTE, a los que se va a seguir pagando parcialmente la Seguridad Social, un coste de 1.200 millones de euros, pero lo que no sabían los autónomos y que se han enterado esta tarde es que el Gobierno espera recaudar 173 millones de euros más el año que viene gracias a ellos.
¿Cómo?
Se suben las cuotas a los autónomos entre 9 y 19 euros al mes, es decir, entre 98 y 225 euros al año, dependiendo de lo que cotices. No se acepta ninguna, repito, ninguna de sus peticiones de desgravaciones, como por ejemplo la manutención cuando estás currando.
Muy bien, así me gusta, ayudando. Oye, las ventas de moda y textil han caído un 23% en lo que va de año, ojo. No se recuperan niveles prepandemia, pero es que las siguen pasando canutas, ¿eh?
Es que ayer hablábamos de ello y por eso hoy se han publicado estos datos de las ventas minoristas y me han llamado la atención, ¿no? En la facturación en España ha caído un 39%, 11.550 millones de euros. En el 21, en el año actual, aunque se están registrando mejores datos que el año pasado, siguen facturando un 23% menos que en el 2019. Hay 47.100 tiendas de ropa en España que están esperando a salir de la pandemia.
Lo que significan muchos cientos de miles de trabajadores.
Y muchas familias.
Sí. Bueno, seguimos hablando en nuestra clase de economía de cómo está impactando el precio de la energía en el tejido industrial. Las compañías en las que el precio de la luz supone hasta el 60% de sus costes, ojo, las conocidas como electrointensivas, calculan que este año van a pagar por la electricidad 1.500 millones de euros más que sus competidoras europeas. El dato lo dejaba en Herrera en COPE Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía.
En España tenemos un precio eléctrico un 140% mayor que el francés y un 42% mayor que el alemán. Nuestra competitividad se resiente muchísimo. Lamentablemente, el fantasma de la deslocalización sí se empezará a pasear por algunas de nuestras fábricas si estos precios se sostienen en el primer trimestre del año que viene.
Estas empresas dan trabajo a 180.000 personas y, según dicen, el incremento de costes no lo pueden trasladar al precio final del producto. Andrés Barceló es director general de UNESID, la patronal de las empresas siderúrgicas, directamente afectadas, claro. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Vuestro sector es especialísimamente perjudicado, lo hemos visto hace unos días, con la planta de Baracaldo, ¿no?
Sí, no, en la planta de Basauri.
Basauri, perdón, en Basauri, sí.
La planta, la empresa que ha hecho el anuncio tiene una acería en Basauri.
La única forma que hay para frenar esa alza, para intentar compensar, ¿es con paradas?
Bueno, cada empresa toma su estrategia y yo no puedo meterme en las estrategias empresariales. Nosotros, que esta tarde hemos participado en una reunión con la vicepresidenta tercera y con la ministra de Industria, lo que le hemos pedido son las cosas que se pueden hacer a corto plazo y las cosas que hay que hacer estructuralmente. A corto plazo, ¿qué es lo que se puede hacer? Creo que lo ha dicho la Comisión Europea, lo ha dicho hoy. se puede actuar sobre el tema fiscal, se puede actuar sobre la compensación de costes indirectos y se puede actuar sobre los peajes y cargos. Esas son las cosas sobre las que se puede actuar. Y eso tiene, se puede hacer rápidamente y tendrá un impacto. Porque el resto, si no, es esperar a la buena voluntad de las partes, a que se consigan acuerdos bilaterales y a que esos acuerdos bilaterales se cierren. Eso no se van a cerrar antes del mes de enero. Y todas las previsiones al día de hoy, todas las previsiones son que el primer trimestre del año va a ser duro, vamos a decirlo así.
Andrés, buenas noches. Y el decreto que se ha aprobado hoy, ese plan de choque del gobierno que ha salido adelante en el Congreso, ¿ese decreto ayuda, no ayuda? Bueno, la parte fiscal, sí, ¿no? Se quitan parte del IVA y de algunos otros impuestos.
Perdón, hay una parte que a las empresas no les afecta, que es el IVA. El IVA nos afecta a todos como consumidores individuales, pero para las empresas el IVA es neutro. Hay una parte, nosotros le hemos pedido al gobierno que esa rebaja que ha planteado del 7% del impuesto especial eléctrico, el impuesto a la producción de electricidad, que la haga permanente, garantizando, eso solo se puede hacer en conversación con los que pagan el impuesto, garantizando que esa rebaja se traslada a los precios, porque si no, lo único que haría sería engordar, legítimamente, no lo discuto, los beneficios de los productores. Uh-huh. Eso es la parte fiscal. Las otras cosas que ha hecho el gobierno, yo intento comprender la posición de todo el mundo. Y la posición del gobierno es muy complicada, porque se ha encontrado con algo que no esperaban. No hace ni un año se nos, a lo mejor la palabra no es la más correcta, pero se nos restregaba por las narices en los precios tan bajos que tenía la energía. Estoy hablando de hace año y medio. Uh-huh. Bueno, los precios fueron bajos en el año 19, fueron más bajos en el año 20, pero el año 20 es un año casi para olvidar, por muchos motivos y con mucha inseguridad. Y cuando ha empezado a crecer, ha sido en este año y muy acusadamente en los últimos meses. Ya ha crecido por el gas, ese es uno de los motivos que ha crecido también por los derechos de CO2, que se han convertido en un negocio financiero estupendo para los que participan en él, porque ahora mismo me parece que cerró ayer a 59 y ha llegado a estar a 62 euros por tonelada. Y luego es verdad que como la regulación lo permite, pues las empresas productoras de energía eléctrica la optimizan la regulación, y eso hace que no siempre fije precios el gas. El sistema, que estoy seguro que lo conocemos ya todos los españoles ahora, el sistema que hay es que la última central que entra, que suele ser la más cara, que siempre es la más cara, es la que fija el precio. Bueno, no siempre ha sido la última el gas. Han cerrado otras y tecnologías que sus costes de producción son mucho más bajos.
Claro. ¿Por qué la siderurgia como sector es un termómetro que anticipa lo que viene después, Andrés?
Ah, eso es. Es un tema porque estamos al inicio de la cadena de valor. Nosotros producimos acero. Salvo excepciones, salvo alguna pequeña excepción, todo lo que producimos es un material básico que se tiene que transformar. Y entonces, yo siempre lo digo en broma, reto a cualquiera que me diga dónde no está el acero. Está en la construcción, está en los medios de transporte, está en todas las infraestructuras, está en los electrodomésticos, y donde no está en el producto, está en el proceso de fabricación.
Ya.
Porque, y entonces eso hace que anticipe el ciclo para lo bueno y para lo malo. Ahora hemos tenido, en este año pasado, empezó en el último trimestre del año, lo que hemos tenido es un boom de las materias primas que ha empujado los precios arriba de todas las materias primas y de todos los productos básicos como es el acero. ¿Eso por qué se produjo? Se produjo como reacción al confinamiento. Los confinamientos que hubo en el año 20, cuando empezó otra vez, pues es como los coches, ¿no? como los coches en una autopista, cuando se produce alguien frena y se produce un atasco 3 kilómetros más atrás, o cuando nos pasa a todos, cuando en Nochevieja todos queremos llamar por teléfono y saturamos la línea. Eso es lo que ha pasado, eso ha sucedido, y ahora lo que tenemos es el shock terrible de los precios eléctricos, que son particularmente acusados en España.
Porque la oferta no es suficiente, Andrés. ¿Hay productos que falten en el mercado? Porque las cadenas de suministros están viendo afectadas.
Las cadenas de suministros se han visto afectadas. Quizá lo más común para todos es el problema que ha tenido el sector de automoción con los microchips, ¿no? Porque eso se nota mucho, y en España, que es un gran productor de coches, se nota. Si alguien va a comprarse un coche ahora, los plazos de entrega que le dan son elevadísimos. Eso se ha notado. En el acero no se ha producido el desabastecimiento. Lo que sí se ha producido es la sensación de desabastecimiento. Y lo que algunos llaman, como no estoy seguro de que el proveedor me vaya a servir, le paso el mismo pedido a 3. Y eso genera una burbuja de consumo aparente que presiona los precios hacia arriba, pero no se ha producido un desabastecimiento en el caso de los productos siderúrgicos. En otros sí se ha producido, porque además se nos ha juntado la tormenta perfecta, el colapso de los puertos chinos,
claro.
los problemas con los contenedores y los problemas del barco ese, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, el famoso del canal
Evergreen,
sí. El canal de Suez, que se atasca y atasca. Yo tengo amigos que son empresarios y que han tenido en un tres contenedores en concreto ahí atascados hasta que el barco ha conseguido salir.
Claro.
Eso genera un problema enorme.
Y una última cuestión casi a modo de conclusión, Andrés. ¿Lo que diga China afectará a todos los países europeos en cuanto al acero, en cuanto al consumo, en cuanto a todo?
En cuanto al acero, desde luego. China supone la mitad del consumo y la mitad de la producción del mundo. Es decir, cuando ellos estornudan, a los demás nos dan la pulmonía.
Ya. Pues
lamentablemente esa es la situación. Entonces, cuando el gobierno chino decide paralizar las producciones por temas ambientales o por temas políticos, hay que recordar que China no es exactamente una economía de mercado, es un régimen peculiar, vamos a decirlo así,
sí.
¿No? Es un régimen peculiar. Cuando deciden, eso se nota, y se nota en todo. Lo mismo cuando decidían en el pasado, vamos a dar una degradación fiscal a la exportación, pues empujaban a las empresas chinas a exportar. Y China es muy grande, es casi un continente, y nadie tiene el mando total de toda la cadena. Aunque para ellos, fruto del origen del gobierno chino y del Partido Comunista Chino, el acero es totalmente estratégico. De hecho, es de los sectores que tienen vetados a la inversión extranjera.
Los extranjeros
no pueden ser propietarios de fábricas. Lo más que pueden llegar es a tener una participación en una empresa, siempre que la mayoría de la empresa sea china y que la gerencia sea china. Son peculiaridades que tienen, pero es verdad que China influye muchísimo en todos los mercados.
Pues,
y además, Europa es el mercado abierto más libre que hay en el mundo.
Pues miraremos hacia el este, que hay que estar muy atentos. Andrés Barceló, director general de la patronal de las empresas siderúrgicas UNESID. Gracias por la asesoría, Andrés. Buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias.
Adiós. Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Carlos Rodríguez Osorio es consejero delegado y cofundador de Solum. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí.
Oye, en la pregunta iba casi la respuesta, pero ¿qué habéis inventado? ¿Qué es una baldosa solar, Carlos?
Sí, pues, buena pregunta. Pues la baldosa solar es la tecnología propia de Solum, que básicamente es una baldosa que transforma la luz del sol en energía eléctrica, como haría un panel fotovoltaico, pero con una particularidad muy especial, y es que es también una baldosa, es decir, se puede pisar, se puede instalar en la calle en cualquier sitio, es resistente, antideslizante, limpia igual que una baldosa. Es decir, es una baldosa que transforma la luz del sol en energía eléctrica sin perder la funcionalidad de una baldosa normal.
Y además, Carlos, por lo que leemos aquí ahora, ya sabemos lo que es la baldosa. Vosotros la ofrecéis como estaciones de carga 100% sostenibles para patinetes y para bicis eléctricas, claro.
Exacto, la baldosa, por así decirlo, es la tecnología y el producto es la estación de carga para micromovilidad, que es una estación de carga única en el mercado porque la energía no la obtiene ni de la red ni de cualquier otra fuente, sino que la obtiene de nuestra baldosa. Esto permite que, bueno, la energía sea 100% sostenible, la instalación de la estación sea muy sencilla porque necesita conexión a red y además sea portable y completamente integrada en el ecosistema urbano.
Pero solo funciona si hay sol, perdona, Ángel.
No.
Solo funciona si hay sol, ¿no?
Exacto, para eso hay baterías en el interior que nos permiten dimensionar la estación para que tenga energía durante todo el día.
¿Yo me puedo instalar una en casa si tengo patinete?
Podría. Normalmente, actualmente estamos sobre todo dirigidos a urbanizaciones, también a grandes zonas de ocio como centros comerciales, también hospitales, oficinas. Es decir, allí donde hay una demanda de gente que el patinete no lo puede dejar en ningún sitio seguro y además necesita tenerlo cargado para volver a su casa o para ir a otro trayecto, pues ahí es donde nuestro producto tiene sentido.
¿Y es un mercado que tiene futuro en nuestro país? ¿Se utilizan mucho este tipo de vehículos, bueno, patinetes, bicis eléctricas?
Es un mercado incipiente, actualmente está en plena tendencia. Si bien es cierto que, digamos, aún no ha alcanzado todo su potencial, es un mercado que tiene mucho futuro porque ofrece más opciones de movilidad en el corazón de las ciudades, pues a todos los ciudadanos, ¿no? Más allá de las que ya conocemos.
Oye, ¿de qué está fabricado?
Pues lo fabricamos al 90% con proveedores nacionales, solo una parte la externalizamos, la parte fotovoltaica, y bueno, al 100% no te lo puedo contar porque es secreto.
Como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no?
Exacto, pero por así decirlo, nosotros cogemos células fotovoltaicas, le aplicamos tratamientos superficiales que hemos patentado y también la imbuimos de una estructura que permite, bueno, que se haga resistente y que se pueda instalar en la calle sin problemas, rotura, básicamente.
Entonces, ¿es un invento vuestro, Carlos?
Sí, sí. Es un invento patentado 100% de Solum. Y Solum, bueno, está fundada por tres ingenieros sevillanos. Así que
qué bueno.
Se puede decir que sí.
Oye, ¿y cuánto cuesta recargar el patinete o la bici? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Será poquísimo?
Bueno, se tarda un poco, depende del grado, del tanto por ciento que quieras cargar, se tarda lo mismo que tardarías en tu casa, ahora mismo está entre 2-3 horas para cargarlo completo, aunque el objetivo no es cargarlo de 0 a 100, sino que mientras tú estás haciendo otra cosa, pues se cargue el patinete y te permita volver a casa, como decía, o hacer otro tipo de trayecto, es decir, que te alargue un poco la autonomía de tu vehículo. Por ahora no estamos cobrando por la carga, sino que lo ofrecemos en modelo que se llama B2B, es decir, negocio a negocio, de tal forma que nosotros nos compran la estación de forma concreta. Hemos hecho varios proyectos, algunos de ellos con Telefónica, que nos ha apoyado mucho, y por ahora no estamos cobrando. En un futuro pues lo exploraremos sin duda, pero bueno, por ahora gratis.
Oye, y una pregunta meramente operativa. Un patinete normal, hasta ahora lo enchufas a la red y se carga. ¿Vosotros tenéis un aplicador, un conector? ¿Hay que posarlo de alguna manera?
Pues es un conector al uso, como el que venden comercialmente de cargadores, solo que en este caso, pues en vez de ir a la red o al enchufe, va a nuestra estación y de ahí se carga sin más complicaciones. En cuanto al estacionamiento en la estación, pues se hace a través de una app móvil que permite, pues, desbloquear, digamos, el cierre inteligente que tiene la estación. El usuario, pues, simplemente deposita ahí el patinete, lo carga y a través de la aplicación también cierra el cerrojo y queda seguro y cargándose.
No, yo estaba pensando para ponerlo en casa, claro. No en...
Claro. Oye, ¿cuándo inventasteis esto?
Pues mira, Solum se funda en 2019, enero de 2019.
Madre
mía. Desde entonces hemos estado trabajando los tres fundadores a tiempo completo con todo nuestro esfuerzo hasta julio de este año que hemos cerrado una ronda de inversión donde también ha participado Telefónica y por fin ahora estamos haciendo crecer el equipo.
O sea, que ya se puede decir que ya ganéis dinero.
Exacto.
Ya. Qué bien, macho. Pero eso sí. En muy poco tiempo. ¿Y qué perspectivas tenéis?
Pues nuestras perspectivas son de crecimiento este año en España. A partir del año que viene empezar en Europa, sobre todo en algunos mercados que son muy interesantes para nosotros, como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido. Y claro, en el medio y largo plazo todo el mundo tiene en mente Estados Unidos, que es el gran mercado, y que no puedes expandirnos incluso más allá. Soñar, somos ambiciosos, y soñar es gratis, que dices, ¿no?
No, y además si no se sueña no se llega.
Eso
otra
es.
Cosa es que luego se pueda llegar, pero primero hay que soñar. Oye, ¿quiénes son vuestros clientes?
Pues nuestros clientes son grandes corporate o grandes compañías, como en el caso de Telefónica, Iberdrola, Naturgy, CRH, pero también, pues como decía, centros de hospitales, centros comerciales, incluso las propias ciudades que quieran ofrecerle a los ciudadanos, o compañías de micromovilidad, de patinetes compartidos, también podrían ser nuestros clientes en el medio plazo.
Y la última, ¿dónde se os localiza? ¿Cómo puede informarse uno de La Baldosa?
Pues nos podéis contactar a través de nuestra página web, www.solumpv.com. Si no, una búsqueda rápida en Google nos encontrarán los puntos de contacto. Y nosotros, en concreto, estamos en Sevilla. Así que, bueno, todo el mundo que quiera venir a vernos, ahí estaremos.
Que pase bueno. Por Sevilla, que se pase a vernos.
Carlos Rodríguez Osorio, consejero delegado y cofundador de Solum. Qué buena idea, tío. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
Adiós,
noches.
Chao. Emprendedores en La Linterna, con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Coge el patinete, Pilar, gracias.
A ti.
Anda, como te vayas hasta casa en patinete...
No llego.
A esta altura, gracias.
No llego, además es de noche. ¡Qué gracioso!
Me bueno, voy a te vas que... con un peto de esos...
Que no, hombre, que esto funciona por el día.
Adiós. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200
metros. Estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo. Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
o al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.